Ràdio Despí, Com Ràdio.
Game over.
Las 4 y 6. La hora señalada, la hora marcada, la hora que marca el inicio de un gran programa, o no, o que por lo menos lo intenta, Game Over, el programa de los videojuegos de Red Despí 107.2 de la FM. Mónica, bisexual, haré realidad tu fantasía. Sexo por teléfono, contactos reales y especiales tríos. También esto. Abierta todo, envía tal al teléfono cual. ¿Ha visto, señor Cine, qué maravilloso anuncio?
¿Eso qué es? ¿El nuevo guión?
Eso es el recurso fácil cuando no hay tema.
Solterona, ¿qué? Desesperada, ¿quedamos? Esto le iría bien a Bisaco. ¿Qué más hay?
¡Qué insinúa!
Hay muchas cositas. Este periódico es impresionante. Yo recomiendo a todo el mundo para empezar el día bien, para empezar el día con alegría y con marcha y con buena cosa, que os leáis la sección de comunicados de los periódicos, porque tienen grandes momentos y grandes cosas. Es una manera de empezar el día diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre esto y Game Over podemos hacer un machambrat importante y conseguir que la gente que nos escucha llegue a un grado de iluminación divina que no, que se caga el Dalai Lama y se caga la perra y se caga todo el mundo. Es impresionante, amigos. Como lo es el señor Isaco, que acaba de llegar cagándose en los transportes públicos de Barcelona, algo que solemos hacer bastante a menudo.
Bueno, en los transportes públicos de Barcelona, el haber dormido 6 horas, yeah. El metro no viene, todo un machambrat. Todo un machambrat. Un machembrado.
Apunta al teléfono que te decía, de soltera desesperada, que a ti yo creo que te irá bien.
Pues ya la conozco.
Ah, ya la conoces. Claro. Por eso va desesperada, ¿no?
Es
pues...
que antes he tenido un anuncio muy malo y dije, no, tú pon esto. Tú pon esto y, bueno, ahora me pasa el 20% de las ganancias.
Ya. Ama negra descomunada. Dejamos ya este periódico, que es una cosa impresionante. El que sí que es un acostumbrado ya a poner anuncios de estos en los periódicos es el señor Saeva, que está tan ocupado en sus cosas que no pone ni música de fondo. Él es así.
¿A que sí? Soy yo.
Puedes poner algo de fondo si quieres, si no molestia. El señor Saeva, que demuestra que ya está en cabina, preparado para poner la mejor música de videojuegos del mundo mundial, porque él lo vale, como dirían los anuncios.
Ahí está.
Pues eso es todo, el señor Isaco, el señor Saeva y un sepedo de ustedes también, señor Marroyan, que estará aquí haciendo un cotarro como pueda. Y también tenemos la participación especial, sin venir al programa, es que fíjate, el señor Volcano, es como los mejores equipos de fútbol, que ganan sin bajarse el autocar.
Exactamente.
O sea, el tío ni se baja el autocar, ni viene aquí y hace sección. Es impresionante, yo no sé cómo lo hace, pero ahí está. Y también el señor Cine, supongo que estará por aquí, porque es muy gracioso y tal. Ha hecho unos comentarios en el foro muy graciosos.
No sé, ya me lo miraré luego.
Está un poco mosca. Está un poco mosca porque se estrena grandes películas últimamente.
Sí.
Y yo lo entiendo, porque vas al cine y dices, patraña de película. Se entiende. Señor Cine pasará luego por aquí. Ya aviso que hoy no hay retrospec, que la gente está un poco pesada con el tema del retrospec. Queremos retrospec. Ya sé que marcó un precedente esa sección, pero hoy no hay retrospec. Si puede ser, será la semana que viene. Hemos abierto ya la votación en el foro y el señor Cine entra ahora mismo.
Queremos retrospec.
Este es el señor Cine haciendo el payaso.
Chale, hay que pagarlo.
Ya, chale, voy a dar una patada en la nariz. Esto, o sea, esto es grosso modo lo que es Game Over, un programa dedicado por completo a los videojuegos, con gente tan maravillosa como esta, y lo dicho, que durante las dos siguientes horas os traerán un magnífico programa, o al menos lo intentaremos. Número 142, magnífico programa de videojuegos Game Over, edición 142, que rima con muchas pasión. Cosas, con muchas cosas, pero que no diremos porque todo el mundo las tiene en mente y no hace falta ni necesario. ¿Qué tendrá el programa 142? ¿Qué tendrá?
Pues qué va a tener, videojuegos, por ejemplo las noticias.
Fuera, hombre.
Las noticias, que vaya mierda las noticias. Oye, perdona, no ha habido nada.
No digas esas cosas.
Sí, que ha habido, hombre.
Vaya PlayStation de noticias, ha habido. Tenemos los lanzamientos de esta semana, bueno. Que si ya decimos que las noticias son poco, ya no les digo ni los lanzamientos.
O sea, me estás diciendo que hoy tenemos una primera parte cortita, ¿no? Que durará 40 minutos o así.
¿40?
Un poco, poco...
No, es que encima, te digo, ahora ha habido tres, ¿no? Pero uno de ellos ya se ha pasado, ya, lo he tachado.
Y es que ya...
Somos...
Dos.
¿No? Igualmente he elegido una jukebox con temas larguitos porque...
Menos mal.
Yo algo así.
Somos como un mal amante para una mujer de... Somos... Cariño, es la primera vez que me pasa.
Un poco precoces,
sí. Bueno, la jukebox que has dicho, ni Musa 2, pero en versión orquesta.
Qué bonito.
O sea, para cagarse.
Uy. Qué bonito.
El juego de esta semana será Rogue Squadron 3 Rebel Strike para Nintendo GameCube y tendremos también DIRF con un repaso al mundo de las PDAs por petición de un oyente.
Vamos a ir... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese sonido?
Ha crujido, ha crujido.
Dios mío.
El micro ha crujido, no se puede usar tanto.
Qué cosas paranormales pasan en este programa. En fin, íbamos diciendo, sin más dilación, vamos al primer tema musical de esta tarde. Tema dedicado a otro gran juego que está por llegar a España, o al menos esperamos, que es un remake. Pero qué remake, amigos, no una de esas patrañas que es para Game Boy Advance. No, no, no. El remake entre remakes. El remake de Will Arms para Play 2, Alter Code F. Un magnífico juego que esperamos en candeletas. Y el tema que pondremos es uno de los temas principales que a mucha gente le sonará, porque si el remake hace remake de PlayStation, también es de la música. To the End of the Wilderness, un tema que seguro que os suena. Escuchémoslo.
en un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over, y tranquilos, que me casaré con ella. Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana os hablaremos del nuevo sistema de Nintendo
y seguiremos con las puntuaciones del mercado japonés.
Nintendo ha dado los primeros datos del bombazo que nos tiene preparados para el próximo E3. Aunque bombazo, yo me llamaría petardo. Y tampoco de los tronos de 20 duros, no, de las píulas aquellas.
De los chinos, eso.
De los chinos.
Los pepes, esos que los petabas en la mano.
Sí, de mierda bomba.
Tú tienes mucha afición a los petardos, ¿eh?
Sí.
Dice que te compras el fantavista ese, ¿no?
No, el Isako sí.
Fantavisión.
Isako cuando sale de noche se coge todos los petardos.
Se trata de una nueva consola
y
llamada...
Y lo que mola.
Sí.
Bueno. Me encanta.
Llamada en principio Nintendo DS. Si te encanta, si no has visto ni una foto.
Pero he visto lo que ha puesto el Sagio en el foro. Esa bonita foto de esa clásica Game & Watch de Donkey Kong. Y la nostalgia ha hecho su trabajo.
Oh. ¡Yaus! ¡Yaus! En fin, nueva consola. Nintendo DS. Llamada así, supongo que por doble screen.
No. Dual screen.
O dual screen o... O doble skinhead.
Vaya Nintendo.
A mí me da igual. Doble skinhead. Sí, ya, ya ganas.
Venga.
De dos pantallas en posición vertical, de 3 pulgadas cada una, o sea, un poquito más grande que las de la Game Boy Advance, pero poquito. Y que contará con dos procesadores centrales. Cada uno se conectará a cada una de las pantallas. Este procesador es un poquito más potente que el de la Game Boy Advance. Y bueno, es un rollo Ferrari 355 Challenge, la recreativa, que cada pantalla tiene una Dreamcast. Pues aquí cada pantalla tiene una CPU.
Y decían, si te compras 3 Dreamcast, 3 juegos y 3 teles, podrás tener recreativa en tu casa, te decía Xiaomi.
Los títulos serán seguramente en formato cartucho o algún formato parecido, pero en ningún caso va a ser óptico. Eso sí que lo han dicho. De hasta casi un gigabit de capacidad. Y su lanzamiento se prevé en todo el mundo a finales de año. Nintendo ha dado esta información porque, según ella, el proyecto está avanzado y los desarrolladores comienzan a crear algunos proyectos. Así que era cuestión de tiempo de que alguien, pues, filtrase la noticia. Así que, por ahora, de la gente que está desarrollando, solo Namco ha confirmado que tiene algunos proyectos en marcha. Esta consola vivirá con la Game Boy Advance 2 y la Nintendo 5.
Ah, ¿pero van a sacar una Game Boy Advance 2?
Sí.
Joder, macho.
Finalmente, algunos analistas creen que el sistema valdrá menos de 150 euros.
Buena noticia, señor. Bueno, muy buena noticia. Espero que no tengamos que llorar su pérdida, igual que la Virtual Boy, pero bueno.
Esperemos.
Que parezca un accidente.
Si alguien tiene una Virtual Boy barata, la compro. Ahí queda eso,
¿no? Bueno, pues seguimos la siguiente noticia destacada, que son las puntuaciones de los más vendidos esta semana. Para PlayStation 2, bueno, decir antes que esta puntuación va sobre un 40, o sea, 40 la más alta, 0 la más baja.
En Japón, además.
En Japón, porque esto siempre, bueno. De PlayStation 2 tenemos Fighting Pro Wrestling 5, que no se conoce aquí. Han puntuado un 29 sobre 40. Hajime no Ippo 2, Victory Road,
bravo,
conocido más aquí como el Victory Boxing, se ha llevado un 26 sobre 40. El Phantom Brave, que es un juego de estrategia, se ha llevado un 33/40. Muy buena puntuación. Sege's Weapons of the Normandy, el First Person Shooter de Electronic Arts, se ha llevado un 30/40. Shikigami no Shiro 2, el juego de naves.
¡Bravo!
27/40. Rhapsody of Zephyr, que no sé lo que es, 24/40. Y tenemos también Tom y Jerry Hide Hide Daisenshou, un 21/40. Para la Xbox solo tenemos un título esta semana, que es Breakdown. Se ha dado un 27/40. Y para Dreamcast, señores, aún sigue sacando juegos de Dreamcast. Tamakiu. Tamakiu, que es un juego de la NEC, han puntuado un 22/40. Y por último, para Game Boy Advance, tenemos el remake de Pokémon. Pokémon Fire Red y Green Leaf, un 33/40.
Burnout 3, que aparecerá este año para PlayStation 2, GameCube y Xbox, ha sido comprada la licencia por Electronic Arts. ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho para merecer esto?
No, señores, no se ha roto el reproductor de CDs. Es así la música. Parece ser que el nuevo Metal Gear Solid Sons of... No, ¿cómo se llamaba? El
¿cuál?
Twin Snakes. Eso, sí. Twin Snakes para GameCube. Ya tiene fecha aquí, aunque no fija. O sea, puede variar, De salida en Europa. O sea, algo que nos toca más o menos de aquí. Su fecha es el 26 de marzo. Y el juego poseerá dos discos.
Tecmo catalogará el nuevo Ninja Gaiden para mayores de 18 años en América. Ya veremos el porqué.
Yo no sé por qué, porque harán un crossover con las de Azul Alive y saldrán por ahí. ¿No? Muy bien, señores.
Vale.
¿Ya lo pillas?
Sí.
Bien.
Vea, que no lo suelto.
No lo sueltas, vale, no lo sueltas. Bueno, si entonces quieres saber la fecha para la salida de la esperada tercera entrega de Onimusha en Japón, eso sí, será el 26 de febrero. Y por aquí pues tardará un poquito. Yo creo que a finales de año ya podremos jugar al Onimusha 3 con el... ¿Cómo se llama el protagonista?
Jean Reno,
ese no es protagonista.
Es una protagonista, Melón, por supuesto que protagonista.
No, es el otro, el...
Son los dos protagonistas. El Samanosuke. Y el Jean Reno.
Venga, europeos al poder, sí. Dominando Japón, arrasando.
Uy, cuidado, sí. Cuando son alguno de... ¿Aquí qué pondremos?
Bueno, tenemos que meter a Ortega y Pacheco la próxima vez. Sí.
El problema es, que cuando aparece Jean Reno en pantalla se ralentiza todo porque hay demasiados polígonos para su tocha. Es un gran problema.
Joder, ahí te has pasado.
Ahora la gran pregunta es si los próximos soportes podrán por fin dibujar a Tom Cruise en los videojuegos. Porque vale, Jean Reno costaba dibujar la tocha, pero Tom Cruise todavía no se ha conseguido.
No, pero se compensa porque tienes que hacer pocos polígonos para las piernas y el cuerpo.
Claro, también, eso ocupa también poquito el Tom Cruise.
Bueno, hablando de polígonos, ¿Tú te acuerdas de cierto Sega Rally que tú dices, no existe.
Es una demo técnica que nunca vio la luz y que es un vídeo.
Ya. Pues mira, Sega ha confirmado una versión de Virtua Cop para la Engage.
En Sega fuman cosas muy malas y prometen cosas que nunca verán la luz.
Ya, Virtua Cop para la Engage. Supongo que será el 1.
No.
Yo me imagino, nada. Tío.
El 3 con Bullet Time, no te
El Virtua Cop ahí, para recargar, que tienes que girar la Engage. Reload. Según fuente de información, más que nada Bloomberg, la compañía Namco pretende llevar a los USA su famoso simulador de tambores Taiko no Tatsujin.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor. A ver, vamos a ver.
El problema es que le cambiaron las canciones.
Ya.
Y no nos no dejarán Mazinger, ni Doraemon.
¿Qué van a poner? Yo qué sé, bueno. Saldrá durante el año fiscal del 2004. Vemos cómo cuaja este invento los norteamericanos. Ya vemos, sí. A ver, ¿y qué canciones pondrán en el juego este?
La de Spice Girls, la de Kylie Minogue, Beyoncé y demás padrañas.
Bueno, ya veremos a ver cómo está la cosa.
El nuevo Tomb Raider será, según su productora, más adulto.
Ah.
¿Y qué se entiende por más adulto? Pues que habrá más violencia, más acción y menos puzzles. Eso, que pensar es muy malo y además de niños.
Vaya patraña, yo que creía que adulto que significaba otra cosa, pero bueno.
No, para eso tiene ladrincas.
Ladrincas, bueno, no te metas con ladrincas. Bueno, pues siguiente noticia es que se retrasa la fecha de lanzamiento del Tales of Symphonia para GameCube en Estados Unidos. Del 30 de junio originalmente que estaba, pasa una fecha allá lejana por el tercer cuarto de este año, o sea que lo dejan por ahí colgando diciendo, más o menos por aquí estará.
Ni Indiana Jones lo rescata eso.
Bueno, esto nos aleja más y más del juego. O sea, que pronto nos llega aquí a Europa. O sea, nos aleja más y más.
Qué
diciendo,
cachorro.
Este año llegaré aquí. Sí, y tú, sí, 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 no tienes tu fe.
Finalmente sabemos...
Perdón. Finalmente sabemos que Chaco tiene una garganta a prueba de bombas.
Bueno, no lo quiero saber. Finalmente sabemos por qué terrenos futuros se va a mover la compañía SNK Playmore. Puesto que ha anunciado una conversión de SNK vs Capcom Chaos para la consola Xbox, con además modo de duelos online incluido.
¿Y tendrá modo idiota como la versión de Cube?
¿Cuál es el modo idiota?
El modo idiota.
Perdona, el modo idiota va muy bien para gente como yo que no le gusta los juegos de lucha.
O sea,
pues si no te gusta los juegos de lucha no te lo compre, punto.
Por 20 euros.
Siguiente noticia. Hunter Hunter de Reconning and Fear Effect tendrán sendas películas. La primera será una peli de acción al estilo X-Men. Pero que no sé yo cuál es el Hunter este de Reconning. El segundo se sabe, pero seguro que habrá rollo bollo impresionante.
Sí, es que de Fear Effect la segunda parte fue criticada especialmente por el rollo bollo.
Bueno, o sea, que no le guste el bollo y se la pique un pollo.
Que se compre una magdalena.
Bueno, lo malo, los derechos de ambas los tiene Uwe Boll. ¿Y quién es Uwe Boll?
El de la película de House of the Dead. Un tribunal italiano ha fallado a favor de los mod chips, los chips que permiten jugar con juegos importados y también copias piratas en la consola. Este juicio sienta precedente en Europa sobre este tipo de chips que, según este juez, son legales. Y por último, los rumores de esta semana.
Sony lanzará una versión reducida de la PlayStation 2 llamada PS2, que recorrerá los juegos de PlayStation 2, pero no los de PlayStation 1.
El 13 de agosto se lanzará Outrun 2 para Xbox y PlayStation 2.
Oh, y por último tenemos otra vez Namco, que está realizando Ridge Racer 6 para PlayStation 2, con soporte de disco duro. Y se pondrán a descargar varios extras, incluyendo, señores, un remake con los mejores gráficos del Ridge Racer original.
Al habla Snake, señor.
Snake, tengo una misión para usted. Deberé infiltrarse en la fortaleza Outer Heaven y conseguir los planos.
¿Otra vez, señor?
Sí, y no me replique.
Y también deberé entrar sin armas, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema, Snake?
Ninguno, señor.
Bueno, pues ya sabe, a trabajar. Estaré en el 140.85.
De acuerdo, señor. A ver, ¿por dónde puedo ahora?
¿Cómo va, Snake?
¡Señor, no me llame ahora! ¡Señor! ¡Estoy en medio de un tiroteo! ¡Y no encuentro los planos! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido!
Bien, tranquilícese. Apunte esta frecuencia, 107.2 del FM, y pregunte por Game Over. Allí le informarán.
¡Muchas gracias, señor!
Game Over,
el programa de los videojuegos.
Jukebox.
Y después de dos Jukebox las semanas anteriores muy moviditas, gracias a ese magnífico CD de Mario and Zelda Big Band Live CD, magníficas Jukebox que creo que han gustado mucho en general, pues esta semana toca algo más tranquilito, o más movidito según se vea. Es una versión en orquesta de Onimusha 2, un juego con una magnífica música, como sabrán perfectamente aquellos que la hayan disfrutado alguna vez. Un magnífico juego, que ya hemos comentado en las noticias, que pronto habrá la tercera parte, y que promete también tener una música a la altura. Normalmente en estos videojuegos, se sabe, se suelen hacer versiones arranged, con bonitas orquestas. Final Fantasy ya está más que acostumbrado, cada dos por tres sale Final Fantasy super arrangeado de la hostia.
Y dices, que si remix, que si piano.
Y tú dices, buah, me lo voy a comprar porque oyéndolo hago cosas muy feas. Y tú dices, sí, pero bueno, no solo de Final Fantasy vive el hombre. Y afortunadamente de Onimusha también salen estos bonitos CDs con orquesta, como esta es una de fondo, este tema, que suena así de bien. Una bonita orquesta y muchos temas que son interpretados, una selección de ellos, no todos, y que se interpretan en una bonita orquesta, pero esta vez sin público. No es como los conciertos de Final Fantasy, ni como el Mario en Zelda Big Band Live CD la semana pasada, pero igualmente suena muy bien. Y el primer tema que oiremos, pues es, obviamente, el tema principal de Onimusha 2, pero con esta preciosa orquesta.
aquí el señor Cinexin, el mejor presentador, el mejor de Yonki, el único de Radio Belsmer de la Moraleda. Os recomienda que escuchéis los programas de Radio Gameove, que hablan de los de los Tetris y los malos que son para los niños. Está el Royan, el Isaco, el Saerra y el Volcano, que viene una vez al año. Y un tocayo mío que lo conocí en el manicomio. Escuchadlo todos los sábados. ¡Venga!
Pues esto es la cuña del señor Cinexin, la famosa cuña, cuando ya a principios de año, bueno, a principios de año no, a principios de temporada os pedimos que, por favor, ya que no tenemos gente famosa que envíe saludos, pues cogéis vosotros, los oyentes, nos enviáis cuñas y ya las iremos poniendo. La gente pregunta, ¿cada cuándo las ponéis? Cuando nos rote. Que eso es lo bonito de tener un programa.
Claro.
Que hace las cosas cuando te rota.
Cuando te rota.
Que no tiene nada que ver con el concurso de cuñas que hemos hecho femenino. Porque ¿os acordáis aquel famoso anuncio que pedíamos colaboradoras? El hombre dime era un chiste, pero lo habéis tomado en serio.
Ahí está.
Así que lo vamos a llevar a cabo.
Bueno, eso de tomar, habéis tomado, se lo ha tomado.
Tomado. Porque una chica, un inconsciente,
sí,
nos ha enviado una cuña.
Más bien el inconsciente es su novio, que no sabe dónde está metiendo a su chica. No lo sabe bien.
Exactamente. Las chicas, haremos un sorteo.
Las chicas son guerreras, sí.
Sí. Y vosotros, los oyentes, iréis votando las cuñas que más os gustan.
Bueno, de momento solo hay una, ¿no?
Bueno, pero puede enviar varias.
Ah, bueno.
Así tenemos cosas que poner de fondo, ¿no?
Claro.
Nosotros no nos vamos a quejar. Y entonces, a lo mejor, bueno, yo digo a lo mejor sí, pero tampoco es seguro. La temporada que viene tendremos una colaboradora ocasional.
A ver si cuela.
A ver si cuela. Para que nos acerque el mundo de los videojuegos y las chicas. Lo cual sería muy bonito.
Apasionante.
Sí, yo te advierto, en este caso Rey o la que gane, no solo de Tetris vive la mujer.
Ni de Puzzle Bobble.
Exactamente.
Ni de Togimeki me mola.
No, pero no. Bueno, es verdad. Esta señora tiene una GP32, así que seguro que sabe lo que es el Togimeki Memorial. Para los demás, es uno de esos juegos enfermos de simuladores de citas de los japoneses.
Y lo que mola.
Sí, sí, es verdad, uno lo hizo el Kojima y todo.
Y en el último se descubrió, fíjate lo que voy a decir, Isaco, ahora es
que, no. ¿Que la chica era un hombre?
¡Sí! ¡Sí! No, al revés. Había dos hombres en el juego.
Toma.
Uno, que era el mejor amigo, y el otro que era guaperas. Tú te podías incluso ligar a guaperas en plan tope de la otra acera. Pero luego descubrías que era una tía disfrazada de tío.
¿Qué?
O sea, los japoneses están en contra de la homosexualidad.
Qué
porque
malo.
Dentro de cada hombre elegante hay una mujer.
Ya,
por favor, es verdad.
Pasemos a los lanzamientos de esta semana.
Preview.
Pues los lanzamientos de esta semana, tristes. Comenzaremos con la Xbox, que para un lanzamiento tan triste ni siquiera me he hecho guión. Yo ya os lo advierto, porque dice...
¡Qué miedo! Perdón, se me ha ido.
Porque, señores y señores, ha salido National Hockey League Rivals 2004, ¿no? Que es esta manía que tiene Electronic Arts de llevar los deportes al mundo de la calle. Tuvimos NBA Streets, tuvimos también el de fútbol americano en los barrios de Harlem, y ahora tenemos NHL Rivals, que ¿cómo juegas al hockey sobre hielo?
¿Cómo juegas hockey sobre hielo?
¿En la calle?
En la calle.
Pues te vas a un lago helado.
Oh, qué original.
Ya está. Y bueno, ya sabéis, os pegáis de hostias. Bueno, que no hay mucha diferencia con la legalidad del deporte.
¿En tu ciudad hay lago helado?
Bueno, no sé. Es que lago... Bueno, sí, puedes caminar sobre las aguas a desembocadura de Llobregat, sí, pero no porque esté helado.
Ya. Patinar no, pero llenarte de mierda, sí.
Y caminar, y bueno, sí. Y todo eso. Bueno, pues esto es lo único que ha salido en Xbox.
Con Xbox, pues mira, con PlayStation no está bien, porque seguimos de vacas flacas en Game Over con los lanzamientos de esta consola. La única novedad para esta es un juego llamado Flipnik, el amigo Flipnik. Pues no, es un simulador, si lo queréis llamar así, de las míticas máquinas del millón.
¿Míticas?
Míticas, sí.
Bueno,
vamos a ver, porque son míticas.
Ah, bueno.
unas 50 pantallas repartidas en 5 escenarios y un total de 4 minijuegos para hacer este título más ameno. La verdad, y para opinión de uno, no es el tipo de juegos que los jugadores de consola comprarían, además de ser ya un género bastante caduco, porque el género de la máquina del millón, también llamadas pinball,
aún sacan,
pero no, la verdad es que no, este tipo de juegos creo que ni para PC.
Había muy chulos para Mega Drive en su época.
Sí, como el Sony Pinball, ¿no? Eso no, ¿no?
Ese no.
Bueno, pues ya sabéis, si os gusta el pinball, pues Flipney para PlayStation 2.
Ahora es cuando viene los lanzamientos de Cube, ¿verdad?
Sí.
¡Qué cachondos! Sí. ¡No salió nada!
¿Qué dices?
Ha salido Engage, ya es el sinónimo de nada. Ha salido Engage.
Joder.
Pues nada, Game Boy Advance, ¿qué ha salido, Saeba?
Para Game Boy Advance, pues en Japón ha salido...
No, aquí.
¿Aquí? ¿No? Aquí. Espérate. No me da
nada.
No ha salido nada, tío.
Espera. Language.
¿Language qué ha salido?
Nada.
Soy un gracioso que estoy aquí.
Espera. La semana que viene, ¿qué sale?
¿Qué me pasa?
Nada. Vaya. De mes. Vaya, perdón. Vaya PlayStation de mes.
Está muerta. Por eso.
Está muerta.
Creo que ha salido alguna cosa para Play, pero no, ya dijimos que está muerta. Preferimos perder tiempo haciendo chorradas como esta a analizar los juegos de Play. Imagínate la estima que le tenemos.
Pues esto es...
Esto es todo.
Esto es tristísimo. Punto, pelota. Pero bueno, ¿verdad que acaban de pasar las Navidades? ¿Verdad que estáis hinchados de videojuegos por un tubo? Que me daría vergüenza, capitalista. Sois todos unos capitalistas.
Mira quién habla, el que ayer se dejó la visa ahí.
Una reclamación.
Buah.
Todos hacíamos coña porque el Steel Battalion valía mucho dinero, 20 o 30 mil pesetas.
¿El qué?
El Steel Battalion.
¿El mando?
El mando con el juego.
Ah, sí.
¿Os acordáis?
Sí. ¡Mierda! Oye, no digas mierda, ¿eh?
Vale.
Venga.
Es que eso no es nada comparable con lo que te vale pillarte un mando pequeño de Xbox y el GTA Double Pack. Bueno, GTA Double Pack o un juego normal, que vale como un juego normal. O sea, se te van 20 mil pesetas, señores de Microsoft. Que se están pasando 40 pueblos.
Joder.
42, según las últimas encuestas.
Exactamente. Lógico, normal, 20.000 pesetas por un juego, se puede decir. Y dices, que me apetece jugar al Grand Theft Auto y, no sé, me compro un mando, porque el mando grande ya sabemos todos cómo es. Pues no, 20.000 pelas. 20.000 napos ahí.
¿Qué vale? ¿60€ un juego y 60 euros?
No, 70€ un juego y 40€ un mando. 110€. Eso es un robo, hombre, eso es un robo.
Pues ya ves tú, no acabas de escuchar el tema anterior de la Jukebox y ya estás otra vez con otro tema, porque como estos mendrugos no hacen ni 2 minutos de preview, pues ya me ves aquí.
Hemos hecho lo que hemos podido, con lo que el material que usted nos ha dado.
El mercado europeo nos ha dado.
Si aún seré culpable yo, no te jorobas el tío este.
¿Eso saca más conversiones, señor director?
Ya me sí. Conversión en la que te voy a dar yo a ti en la espalda, una conversión interesante. Seguimos con Onimusha 2. Ahí estaba diciendo Sagio por ahí que escuchando el tema de antes le venía a la mente la frase: ¡corre, Yubei!
¡Corre! Sí, está puesto ahí en el IRC. ¡Corre, Yubei, corre!
Impresionante, Sagio. ¿Cómo vive este tío la música de videojuegos? Es impresionante. Yo estoy maravillado con él. A ver cómo vive el siguiente tema, que es Truth of Edge. La verdad del filo.
O algo así.
Al filo de lo imposible, amigos. Es un tema que suena también con una orquesta muy bonita, que suena, lo dicho, así de bien.
al igual que la semana pasada. Acompañamos los últimos minutos musicales de la primera hora.
Smígol, Smígol.
No he visto Señor de los Anillos.
Smígol.
Que sí, que sí.
¿Dónde estás?
Con un par de bonitos rankings, esta vez no impresos, sino plasmados en la pantalla de aquí del estudio.
Pero con lo bonita que es esta pantalla, se me perdona.
Sí, es verdad, mira.
La toca, sí, sí.
Son burbujitos de agua, sí. Luego me ve el jefe y me mata. ¿Con qué empezamos? ¿Con las consolas o con los juegos?
Con las consolas. Y rapidito, que creo yo.
Vale, vale. Pues en quinto lugar tenemos a la N-Gage, que ha vendido 15.000 unidades en diciembre del 2003.
Es lo que merece mi comentario.
En cuarto lugar tenemos la Xbox, que ha conseguido vender 1.100.000 consolas también durante el mes de diciembre.
Está bien,
está bien. La GameCube ha vendido un poquito más, unas 1.160.000.
Bueno.
La PlayStation 2, casi los 2 millones.
Pero va perdiendo fuelle, amigos.
Y en primer lugar tenemos a la Game Boy Advance, que ha conseguido colocar 2.260.000 unidades este diciembre en Estados Unidos.
Es que la Game Boy Advance coloca que da gusto.
Bueno, no veas, no, si la raya ya... Con el mechero, con el mechero.
¿Qué te voy a contar? Pero ahora vamos a ir con los 10 juegos más vendidos esta Navidad, o sea, en diciembre, en Estados Unidos, que dices, es que a mí los Yankees me importan un bledo. Bueno, pero hay que saber que se vende también al otro lado del charco.
Exactamente, porque lo que vende allí es lo que nos trae a nosotros.
Sí, desgraciadamente. En décimo lugar, me extraña que esté tan abajo, Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey para PlayStation 2.
En noveno lugar tenemos SOCOM 2, US Navy SEALs, también para PlayStation 2.
Otro juego que no entiendo por qué hace tan abajo en el ranking, en la octava posición, Final Fantasy X2.
Yo sí que lo entiendo. En séptima posición tenemos a Medal of Honor Rising Sun para también PlayStation 2.
En sexto lugar, un juego que parece que gusta mucho a los padres que lo compran ansiosos a sus hijos, True Crime Stitch of LA para Play 2. Es muy educativo, sí.
Dragon Ball Z Budokai 2 está en el quinto lugar también para la PlayStation 2.
Los padres también compran en cuarto lugar Tony Hawk Underground para Play 2 para que sus niños no se la peguen con el patín.
En tercer lugar tenemos a Mario Kart Double Dash para GameCube.
En el número 2, amigos, qué clásico. No se ha muerto, sigue vivo desde la época de los 8 bits. Johnny Madden NFL 2004. Qué grande.
¿Johnny?
Madden.
¿Se llamaba?
No, Johnny, creo, ¿no?
John Madden.
Johnny Madden. Johnny, yo me
Pero en primer lugar tenemos a los cholacos de Need for Speed Underground para PlayStation 2.
¿Por qué?
Porque tiene luces debajo del coche.
Aparte. Porque ahí está número uno, en España también lo está, pero en el ranking de los más vendidos piratas.
Sí, en el ranking verbatim.
Sí, en el ranking verbatim que patrocina cada semana esta magnífica compañía. En Estados Unidos compran juegos originales. A ver, enteráis, hombre.
A ver si aprendemos. Bueno, también a ver nosotros si aprendemos a tener sus sueldos.
También.
A ver.
Señor Rajoy, a ver si aprende.
Sí, sí. Pues nada, como las compañías no nos sacan juegos, tenemos que ganar tiempo como sea haciendo estos bonitos rankings. Que bueno, menos
señores de chat, en... alguien se ha dicho 15.000 unidades. No, la Engage ha vendido 15.000 unidades en diciembre solo en Estados Unidos.
Imagínate.
Aquí en Europa algo se ha vendido también.
El patatuning, dice el Sagio, en honor a nuestro querido amigo Need for Speed. En fin, nos veremos dentro de un ratito, escuchamos las noticias para saber lo mal que está el mundo y volvemos, pero nada, enseguidita.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
Creo que es muy evidente saber en qué momento está uno u otro pincha en cabina. Me parece que es tan evidente que no voy a decir ni quién está, porque es que es obvio, solo con este principio y esta bonita música de fondo. Sí, va, lo voy a decir porque por si hay alguno nuevo, esa Eva que está allá en cabina haciendo sus fechorías varias.
Como siempre, ¿eh?
Esa Eva, digo, Isaco, te veo preparado ahí, te veo como en posición de quiero decir algo porque me molo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir?
Nada en especial, siempre te llamo y preparo porque sé, me conozco de memoria tus diálogos a principio de segunda hora, sé lo que vas a preguntar.
Pues yo no te digo nada.
No me dices
nada.
Por saco. Pues yo sigo con el chico, como si no hiciese. Como, mira, no te haré caso, oye, como si, normalmente hago.
Oye, si quieres me voy y vas siguiendo tu chip y tus cosas.
Si me dejas el guión, sí. Para llamarnos en directo, no sé para qué, si queréis contarnos vuestras penas, como en el programa ese de Buena Fuente.
Bueno, el teléfono ya funciona, porque hace una semana llamó un elemento subversivo, cuando tenemos su nombre, y iba muy mal el teléfono y no pudo decirnos nada, excepto que... Es lo único que oímos.
Y arras,
pero que si queréis llamar ya funciona bien el teléfono, por lo que me han dicho.
Si tenéis alguna duda trascendental, o si tenéis un trauma porque os la pillaron con el mando de la GameCube metido en cierta parte... podéis llamarnos y contárnoslos al 93-373-4340 93-373-4340.
Está bien.
Sin embargo, si os da vergüenza pero no lo queréis decir igualmente, pues tenéis el móvil, el 625-98-98-81 625-98-98-81. Nos podéis enviar allí un mensajito diciendo: pues a mí me gusta más mi GameCube que mi novio. Eso es vuestro problema, pero si queréis lo decimos en antena.
¿Pero qué coño?
Hablando de ese tema, es curioso cómo la gente y lo que hace la inclusión de una persona determinada, un perfil determinado en el foro, para que la gente de repente se ponga a hablar, hablar y hablar.
Sí, sí, es curioso porque lleváis tiempo... Ah, sí, está el foro de Game Over, sí, bueno.
Sí,
bueno,
sí.
Creo que hoy escribiré nada, no me apetece.
Sí, sí, sí.
Se escribe una chica y estáis todo el día conectados.
Sí, eres un hombre patético, ¿sabes?
Día, os los tengo controlados.
El otro día había como 7-8 usuarios registrados conectados ahí. Pero están todos, el Sagio, el Fombella, están todos.
Nunca había habido tanta gente en el foro.
Impresionante, hay que ver. Pues que sepáis que esta madrugada se ha apuntado otra chica. A ver si da la cara. Estaría bien, es una conocida, ¿eh? Así que tratarla bien porque os conozco, malandrines, que sé cómo sois. Nada, que el foro está ahí, podéis hablar, yo pongo fotos de Japón, que es lo que me gusta, el señor Isaco pone cosas. Un comentario, ¿verdad, señor? ¿Cómo era? Neonet, ¿no? Neoan, perdón, como el nuevo. Señor Neoan, que está
escuchándonos, está escuchándonos.
Sí, esta tarde, bueno, este mediodía, ha puesto un enlace con la página de Game Over en un idioma muy importante para la ONU.
La mejor de todas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Decía en el foro también, creo que era el señor Sagio, que le deseamos una colleja o de nuestra parte. Ahí va la colleja, por favor. La colleja para el señor Neoan, que se la merece por enviar ese link.
No, a mí ha sido el que más me ha gustado. Yo me estaba aquí revolcando en la silla, porque lo acabo de ver. No, digo, en serio, a mí me... Sin caer en el obsceno,
sí, sí.
Con gracia.
Es un idioma de esos que lo pones en el currículum y te pillan de traductor en la ONU, porque todo el mundo habla ahora mismo ese idioma, y tú dices, claro. ¡Cállate!
¿Queréis saberlo? Pasaros por el foro.
Claro.
¿Dónde está el foro? En www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Allí tenéis la emisión en directo.
Sí.
Bien.
Bueno.
La emisión en diferido, porque podéis bajar el programa. Bien. El FAQ, donde podéis saber todo sobre nuestro programa.
Se lo hace todo, ¿eh?
Bien. El foro, donde podéis escribir y decirnos las mayores chorradas que queráis. Que me he enamorado de mi PlayStation 2 y me quiero casar con ella. Pues seguro que alguien conoce un curo que os casa.
Yo quiero esa exclusiva para el programa. Estaría bien, ¿no?
Y tú ves demasiado la...
Y lo haríamos,
esa rosa.
Y lo haríamos en directo. Que desea usted, señora PlayStation, tomar por esposa.
Es verdad, el señor Sagio estaba enamorado de su PlayStation 2.
No me digas eso. No
pues pueden, el día que vengan aquí les casaremos con
la... Y luego llamará a la Dreamcast diciendo: este hombre, no, es un malo.
Me ha abandonado. Recordamos también lo que ha dicho el señor Isaco a la hora anterior, que también podéis enviarnos vuestras cuñas, aunque solo las hechas por mujeres entrarán en concurso. Yo os aviso, claro, si el señor Sagio, el señor Buet, me envían una cuña, yo se lo agradeceré y las pondremos por antena. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, amigos, porque no entráis en el concurso y ni siquiera disfrazándoos como os disfrazáis a veces, que no sé yo, que os he visto algunas noches por ahí, por esos barrios bajos muy importantes. Esas fotos, ahora me acabo de acordar, esta fusión Sagio-Mujeres, me acabo de recordar unas fotos que también hay en el foro del salón erótico de Barcelona.
Cierto, cierto.
Magnífica foto de Sagio con unas señoras de muy buen ver y de vida un poco, bueno, diferente.
Demasiado, ¿no? Alegre.
Sí, demasiado alegre. Magníficas fotos. ¿Queréis verlas? Correcto, por Game Over. Es que os lo ponemos en bandeja, hombre.
Ah, y hay otra cosa que te puedes apuntar en RadioGameOver.com, que es al chat, donde ahora mismo hay Arjuna,
gente,
Ersagio, Fondella, Lane y su novio Nevan, Pilowet y Ghost. Y oye, señor Sagio, falta su hermano, ¿eh? Yo lo digo ahora, me acabo de dar cuenta.
¿Dónde está Boet?
¿Dónde está Boet?
¿Dónde está Boet?
Que no faltaba nunca.
¿Dónde está el perilludo? ¿Dónde está?
Ahí, ahí, que venga, que venga.
Ahí le esperamos, no, vamos a esperar un ratito a ver si viene. El señor Isaco se ha puesto unos papeles encima de la mesa.
Mire, usted elige.
Ay, qué ilusión, ¿no?
Cuatro, con cuatro ejemplos. Ay, de noticias. Tenemos.
Sí, sí, dime, dime.
Clase de ética periodística. Tenemos más noticias sobre Half-Life 2 y el robo de su código.
El robobo del cocódigo.
El robobo del cocódigo. Tenemos estúpidos americanos creando palabras nuevas. O tenemos estúpidas leyes americanas.
Hombre, yo la verdad, la del curso de ética periodística me llama, pero es que se ha de hacer con la música apropiada, con lo cual lo dejaríamos para otra semana.
Vale.
La del robobo del cocódigo, o sea, hasta que si no está Volcano aquí, tampoco. O sea, yo optaría por algo más yankee, y o sea, ¿qué son, leyes o palabras?
Sí, una palabra nueva o una ley.
Una
ambas
ley.
Son un poco ya antiguas, ¿eh?
Una ley, venga.
Una ley, una muy ley, bien. Ley. Pues el condado de Los Ángeles.
Uy.
Ha pedido a los vendedores de tiendas de informática y de electrónica,
sí, sí,
que se elimine de la jerga técnica la denominación maestro-esclavo por considerarla poco apropiada.
¿Qué me estás contando?
Exactamente. Recordamos que en América no puedes decir ciego, tienes que decir visualmente discapacitado. No puedes decir negro, tienes que decir afroamericano. No puedes decir blanco, tienes que decir caucásico. Lo mejor de todo es que no saben ni cómo deletrearlo. Si, y si no os lo creéis, mirad el reportaje de Michael Moore.
K-H-A-V-Ásico.
Claro, de toda la vida. Y lo último que ha hecho ha sido enviar unas cartas a todas las tiendas de Los Ángeles y todos los fabricantes y todo, que por favor eliminen de su vocabulario y de su jerga el término maestro-esclavo.
Entonces, a partir de ahora, cuando yo quiera montar un disco duro o un DVD en mi ordenador, ¿cómo lo haré para saber quién es el jefe y quién no?
Porque claro, dices el maestro y el alumno.
El que manda y el que recibe.
No sé qué es peor, amigos, si la solución o lo antiguo.
Bueno, no te digo yo, ¿eh? Yo suelto mis propuestas.
Ya, 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 a ver si te oye alguno. No hay ninguna propuesta en la mesa sobre esta cutre ley.
Hombre, pues.
Si quieres, suelto aquí una propuesta.
No.
Vale.
Propuestas de verdad, no tus cosas. Si ya lo sabe, ¿va a tener alguna propuesta?
Maestro,
no.
Maestro.
Cállate, Saeva, que tú ya te conozco.
Iba a hacer un,
no hay propuesta,
un poema, pero bueno.
No hay más propuestas. Poema de decir, poeta Lamus. No hay más propuestas. Y con esto acabamos la introducción de la segunda hora, que es magnífica como siempre. La semana que viene, si no hay retrospect, sino la siguiente, haremos el curso de ética y periodística y buscaremos la música. Porque si no, no es lo mismo, no es lo mismo. Y estos cursos siempre están muy bien. Ahora lo dicho, vamos a ir con el juego de la semana. ¿Qué esta semana, qué tocaba? No sé ni yo, imaginaos que eso es que lo escribe. Ah, el Rebel Strike de Cube, qué magnífico, pues eso.
El juego de la semana.
Y esta semana le toca el turno a Rogue Squadron 3 Rebel Strike para GameCube.
Y historia.
El señor Saeva especialmente sabe muy bien que juegos de Star Wars los hay a carretadas, y desgraciadamente la mayoría son unos truños que apestan a kilómetros.
Pero truños, truños.
Él, sin ir más lejos, recientemente tuvo que analizar para una revista un magnífico juego de Star Wars.
Sí, el Flying the Falcon.
Flight of the Falcon para Game Advance Minuth.
Bueno, es que THQ los tiene grandes.
Pero existe desgraciadamente eso, que mucha gente puede comprar la licencia Star Wars, no solo una compañía como suele ser normal, y hay compañías que hacen verdaderas morrayas de juegos, como este Flight of the Falcon o como muchos otros. Ahora mismo en el mercado solo hay dos juegos de Star Wars que realmente la gente diga que valen la pena, que es aquel juego multijugador de Star Wars, que ahora no recuerdo, Knights of the Republic. Si sí, alguien lo sabrá quizá.
Knights of the Republic.
Que dicen que está muy bien, no lo he probado, pero
hombre, con el engine del Neverwinter Night, pues mira, está muy bien.
Sí, pero no solo por el engine, también por el... Sí, porque es muy ameno, y la gente que le gusta Star Wars dice que es muy muy fiel a lo que sería el universo de Lucas.
No como juego online, pero bueno.
No, bueno. Y el otro juego que también está muy bien en ese sentido, pues serían los juegos de Factor 5, esta compañía germana, si no me equivoco, que nos ha brindado con tres maravillosos juegos. En primer lugar, Rogue Squadron para Nintendo 64, magnífico juego que el señor Isako tuvo el placer de disfrutar en su época.
No, la Nintendo 64 no pude.
No pudiste, ¿eh?
No pude.
¡Qué cutre, por favor! En segundo lugar, este sí lo disfrutaste, Rogue Leader, para Cube, magnífico juegazo.
E imposible completar
sí,
en oro.
Sí, sí, desde luego.
Siento la fuerza mientras juego.
Sí, sí, es que es verdad, te lo dicen. El propio manual de instrucciones te dice, si quieres conseguir el oro, siente la fuerza. Y dices, ¿por qué fuerza ni qué niño muerto? Vamos, vamos a iros por ahí. Por favor. Lo dicho, ambos juegos, tanto el Rogue Squadron como Rogue Leader, se convirtieron en uno de los principales referentes en cuanto a juegos de Star Wars, porque la verdad es que hay mucha morralla. Y también como referentes en sus respectivas consolas en cuanto a calidad gráfica, porque tanto Rogue Squadron como Rogue Leader aprovechaban al máximo las capacidades de la consola. Pero bueno, como decía, si hay muchos juegos de Star Wars, muchos, muchas morrallas, al menos estos eran un poco aparte, eran jueguecillos que estaban muy bien, gráficamente brutales, y con una de las maneras de representar el mundo de Star Wars más espectaculares y más dignas, creo yo, de las películas originales. Lo curioso es que solo han pasado apenas dos años de este magnífico Rogue Leader, que ya hemos disfrutado mucho, aunque no hemos podido conseguir todas las misiones en oro porque es muy difícil. Y ya tenemos aquí la continuación, Rogue Squadron 3, la tercera parte, que bueno, el hecho de que haya salido tan pronto hace que el juego se resienta en algún sentido, y es que el juego es clavado, es el mismo juego que Rogue Leader, pero con apenas novedades. ¿Qué pasa? Que el juego sigue siendo magnífico, pero como en los tiempos cuando comentamos juegos como Golden Sun 2 o compañía, que están muy bien, pero el hecho de que se repita hace que la cosa baje un poco, y nosotros pensamos, hombre, está muy bien, pero podrían haberse ocurrido más de otra manera. Pero esto, bueno, ya lo veremos a través de este análisis que hemos preparado.
Gráficos. Rogue Squadron demostró ser uno de los mejores motores gráficos que ha sido capaz de correr la GameCube sin problemas.
Y tú has demostrado tener una garganta que te cagas y lo flipas, ¿eh? Que a saber qué hiciste anoche, Truan.
Exactamente. Dicen que muchos, que sin duda es el mejor juego en cuanto a gráficos que ha pasado por la consola. Nosotros no creemos lo mismo. Metroid Prime le da mil patadas, reconozcámoslo.
Mira la etiqueta, mira la etiqueta.
La etiqueta,
¿qué pone esa etiqueta?
Etiqueta,
aquí,
¿qué pone? ¿Qué
con
pone?
Permiso de Metroid Prime.
Sí, sí, pero bueno, a ver, y yo insisto en el aspecto, pensamos que Metroid Prime es mucho mejor, pero no deja de ser bastante cierto, o sea, Rogue Squadron fue de los mejorcitos que ha habido en esta consola. Pues Rogue Leader consigue...
Estoy muy mal hoy. Saco, tío, háztelo mirar porque está realmente fatal de lo tuyo, ¿eh?
Es malo acostarse a las 6 de la mañana, amiguitos. Con el permiso de juegos como Metroid Prime, tomaremos por cierto esta premisa, lo que acabamos de decir. Rogue Leader conseguía plasmar toda la espectacularidad de las batallas de Star Wars de forma muy realista y fiel. Las naves estaban muy bien diseñadas, se movían excelentemente, y los escenarios, dejando un poco las zonas de espacio, pues estaban cuidados al máximo.
Claro que tiene el espacio, que es negro.
Sí.
pero habían fases espectaculares como la nave sobre la orilla, aquel cúmulo de islas,
Pofín,
que veía reflejarse el sol sobre el agua, bastante increíble. 2 años de margen les ha permitido a Factor 5 mejorar lo inmejorable, es decir, Rebel Strike sí tiene mejores gráficos que su precuela, pero no son aparentes. Realmente al principio te parecerá un clon de Rogue Leader, pero poco a poco veremos que han mejorado pequeños detalles. Eso sí, la vista general lo vais a ver más o menos igual. Pero bueno, es que es difícil mejorar este,
claro,
este motor gráfico, no solo en Cube, sino para un juego de estas características.
Creo que es lo mismo que pasará el día que analicemos Metroid Prime 2, que lo veremos y diremos, sí, es soberbio, hay alguna mejora gráfica, pero claro, ¿cómo mejoras algo así?
Exactamente, y como la primera impresión es lo que cuenta, bueno, pues al ver Rebel Strike piensas, coño, manda una expansión de niveles.
Sí, no, es que es así, la sensación que da.
No decimos, ¡cómo mola! Que es lo que decíamos todos cuando vimos el primer Rogue Leader.
Claro.
Pero. Pero sí, eso no quita que en general los gráficos sean soberbios, detallistas y que reflejen las películas a la perfección. De eso no hay ninguna duda.
Jugabilidad.
Pues creo que ya ha quedado bastante claro, a pesar de la garganta resentida del señor Shaco, que más o menos en gráficos es un poco un clon de Rogue Leader. Ha pasado poco tiempo desde la precuela, apenas 2 años, y la misma consola pues tampoco puede dar mucho más de sí, porque es lo que hay, es la máxima capacidad, o por lo menos casi todo lo que puede dar de sí. Pues en jugabilidad pues la sensación es más o menos la misma también, la de estar en un clon, o como dice el Shaco, con nuevos niveles, en una, ¿cómo has dicho tú?
Una expansión de niveles,
efectivamente. Los controles de estos juegos de las naves son puramente arcade, es decir, 4 botones y tiramillas y gracias. No son simuladores como el X-Wing, que tenías 200 botones y nunca acababas de llevarlos todos bien. Pero bueno, yo creo que es mejor así, ¿no? Un poco más arcade, más, más tirando la espectacularidad.
Más que nada porque el mercado de las consolas, al menos yo siempre he defendido de que no sea tan simulador.
Claro.
No se puede.
Así que... Claro. Obviamente, en jugabilidad, pues no se puede añadir muchas novedades aparentes a un modo de juego que ya creo ya estaba, ya era de por sí bastante sencillo y ya estaba de por sí bastante logrado. ¿Qué vas a poner? No, voy a añadir un botón en la tercera parte que cuando apeta el Z, salgan las alas y sacan unos misiles. No, el modo de juego es exactamente el mismo. En otras palabras, el control de las naves es igual, no tenemos ninguna, pero que ninguna diferencia en su control. Dicho que parece a primera vista que es un expansor de, ¿cómo has dicho? Es que,
expansión de niveles.
Expansión de niveles.
Y un expansor es otra cosa.
Es que si yo tengo la garganta mal, yo las neuronas no veas. Pero con fases nuevas y con nuevos modos de juego. Porque tiene novedades. Porque si te ponen lo mismo con las mismas fases y con 4 ampliaciones, ya ves tú qué gracia, ¿no? Pues no, al menos le han puesto novedades. Así a primera vista, dos novedades, aparte de algún modo de juego nuevo. Empezamos en primer lugar porque ya no solo controlaremos naves espaciales, o sea, no llevaremos solo la X-Wing, la B-Wing, la Wing, la E-Wing, la no sé cuánta Wing, no, ahora además podremos llevar vehículos terrestres, como aquellos AT-AT clásicos de la película, que es un vicio, por cierto, llevar los tanques porque empiezas ahí, muere, chafa gente, chafa cosas, es un poco psicópata, sí.
Sobre todo Iwos.
Sí. Y aunque su manejo es lento, pues la verdad es que no está mal. Por las películas ya sabéis que tampoco son aquello una gran velocidad que pillen velocidad punta, pero es divertido. Y el otro vehículo que podemos llevar es totalmente opuesto a los tanques, son las motos jet aquellas del Retorno del Jedi. Aquellas que van a toda pastilla, aquí es totalmente al revés. También es muy divertido de controlar, pero hemos de tener unos reflejos considerables, unos reflejos de Jedi. Porque a la que se nos aparece un árbol en medio, ¡un árbol! ¡Patapum para arriba! en segundo lugar, las fases a patita, a pata, en que dejaremos la nave y, con la pistola o con el sable láser en mano, nos infiltraremos en bases enemigas a repartir tortas, que es lo que nos gusta. Este modo, comparado con el otro, ya es otra historia. Personalmente, yo lo he encontrado patético. Es tan simple... Bueno, todo el mundo. Es tan simple como entrar en una sala, ponerte en el centro y empezar con el botón A. Sin moverte, sin hacer nada, porque la misma máquina ya apunta hacia donde vienen los enemigos.
Los poderes Jedi.
Y los enemigos son más burros que no te dan ni de coña, porque tienen una puntería que ríete tú de Guillermo Tei. Por lo tanto, es así de simple. Tienen la opción de saltar, de dar volteretas, pero ambas son inútiles.
¿Para qué?
Es que son inútiles, tú te pones en medio de la sala y disparas. Es tan sencillo como eso. Es aburrido, es jugablemente imperfecto y es la auténtica mancha en un juego tan cuidado como es este. Y finalmente, pues tiene extras, algunos extras muy bonitos y un curro de eso, todo se ha dicho. Han incluido un modo a dos jugadores muy interesante en que podremos o zurrarnos con otro jugador, que eso siempre está bien para la gente violenta, o participar en un modo cooperativo en todas las fases del anterior Rogue Squadron, o sea, Rogue Leader. O sea, todas las fases que había en ese juego vuelven a estar en esta tercera parte, pero esta vez en cooperativo. Y es un vicio, sí señor. Las han incluido todos, con lo cual es un tallazo por su parte. Y me han comentado esta tarde, bueno, está a mediodía antes de venir, que me lo ha comentado un amigo del chat, que han incluido también aquellos juegos de los años 80 de Star Wars, aquellos que todavía hay la recreativa en algunos recreativos de Barcelona. Esa recreativa que era muy cutre, para la época estaba muy bien. No sé si sabes a cuál me refiero, Isaco.
Sé que había unos
polígonos vectoriales.
Sí, la de los polígonos aquellos.
No, uno de los gráficos vectoriales, no la de Sega de los 90.
No, la de los 80. La de los 80.
Bueno, lo que tú llamas vectores, nosotros llamamos polígonos.
Polígonos cutres, pero en esa época está muy bien. Pues han añadido estos juegos también en el... Eso me han comentado, el señor Saeva lo confirma, ¿sí? Pues
sí,
efectivamente,
sí, sí,
podéis encontrar estos juegos que dices, tiene WhatsApp, poner en una cube. Vete a saber si se ralentiza. Porque si Metroid Prime, en el Metroid Prime, en Metroid 1 ya se ralentizaba, porque eran 8 bits, como cuesta rular 8 bits, imagínate esto, que son vectoriales. Y la cube dirá, vectoriales, no puedo moverlo.
No puedo.
Pero bueno, que es un detallazo por su parte, que nosotros agradecemos mucho.
Sonido.
Pues la comparación con la precuela también es obligada, porque nos encontramos con lo mismo. Rogue Leader ya tenía un trabajo musical de lujo, difícil, por no decir imposible, de superar. Vaya, las mismas melodías que la película suenan de fondo en las misiones, quedando de maravilla, y más si tienes la posibilidad de disfrutar en tu casa con un equipo de Dolby de esos.
Como el señor Cine, que tiene uno en casa.
¿Eh? Sí. ¿Un equipo de qué?
Dolby, que tiene dos teles.
Tengo un equipo de palomitas.
Sí, Dolby también.
Una experiencia que recomendamos desde aquí a todo el mundo. Es bastante increíble estar dentro de la película, se siente lo mismo. Pero... mientras que en Rogue Leader contábamos con un más que correcto doblaje al español, ¿por qué esta vez no?
¡Oh, qué lástima!
Tenemos que tragarnos el miserable doblaje inglés con subtítulo en pantalla.
¡Qué vergüenza!
Eso mismo decimos nosotros.
Y en conclusión,
genial juego, magnífico, sí, eso nadie lo pone en duda. ¿Pero por qué? Pues porque, como otros juegos como Golden Sun 2, cuando lo comentamos, es clavado en todos los sentidos a su precuela, que ya era de por sí genial. ¿Tiene novedades? Pues sí, al menos bastantes más que Golden Sun 2, pero aunque algunas sean llamativas, de estas algunas lo único que consigue es ensuciar incluso el resultado final, como son estas fases a pie, que la verdad es que desmerecen totalmente el producto. Otras se agradecen mucho, como ese genial modo versus o cooperativo, o los nuevos vehículos, que también está muy bien. Pero no nos engañemos, el resultado final no es más que coger Rogue Leader, mejorarle un poquillo los gráficos, que casi ni se nota, son pequeños detallitos.
Un tuning.
Ponerle fases nuevas, lo que dice Lisaco, una ampliación de niveles.
Ha salido al fin.
Ponerle los nuevos vehículos y ya está. En sí el juego es el mismo. Y aunque sí, que sea muy bueno, que sea todo lo que tú quieras, en Game Over ya hemos demostrado muchas veces que esto de coger el mismo juego de antes y retocarlo un poquillo para poner unas novedades, no nos gusta y tomamos buena cuenta de ello.
Fuera, hombre, fuera.
Fuera, fuera.
Está bien.
De todas maneras, se convierte en un obligado, queramos que no, para los fans de la precuela, que no seremos muchos, y de Star Wars en general, que también lo sabe más, y ya siempre está bien, ¿no?, que la gente... las fans de Star Wars puedan disfrutar de un juego más o menos decente, porque ¿sí? Últimamente no suele pasar mucho, viendo la cantidad de zurullos que hay de estas películas. O sea, el juego este os sabrá auténtica gloria si no habéis probado ya la segunda parte.
Y lo puntuaremos con un 90.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
Veo al señor Cine tocando mucho los móviles.
Tocando móviles.
Porque se ha comprado...
Ha comprado,
un móvil.
Sí, señor, me
ha caído en las redes.
Voy a darlo a toda la audiencia para que me envíe mensaje.
¿Tiene algo que ver que se haya comprado usted un móvil con lo del Messenger? Que también ha caído.
No, sí, bueno, puede ser.
Qué magnífico. Abre su Messenger y hay dos personas y una soy yo.
No es usted.
Es cutrísimo. ¿La otra persona quién es?
Otra persona, no se puede decir quién es.
¿Qué será?
Ay, qué risa.
¿Qué será?
Nada, eso lo ha dicho por internet.
Algún contacto secreto.
Hoy no tenemos... patadas al micro, hombre.
Yo no soy.
No, ¿quién es? La señorita Pepi.
Míreme.
Venga.
Míreme.
¿Qué tenemos hoy?
Tenemos chiste.
Buah. ¡Saco! ¡Vámonos!
¡Bravo!
Vale.
Bueno, se va la audiencia. Voy a cambiarme de micro.
Yo claro, como tengo que quedarme aquí...
Voy a poner en mi micro de siempre. Porque aquí la gente se va y yo ya me quedo en mi micro de jefe jefoso. Quítame la música, chaval, quítame la música, que si no, no me puedo concentrar. Atención al chiste, que es magnífico. Es un chiste que Aznar cuenta al pasado cuando
qué bueno,
fue...
¡Qué bueno!
Silencio, que todavía no lo he leído.
Ah, vale, perdone.
Empiezo, Lamentablemente, llamémosle Isaco, había nacido sin orejas. Y aunque había tenido mucho éxito en los negocios, ese problema le molestaba muchísimo. Un día necesitaba contratar a un nuevo gerente para su compañía, porque Isaco tiene mucho dinero y tiene una compañía de videojuegos. Y tenía tres personas para entrevistar. El primero estaba muy bien, conocía todo lo necesario para desempeñar su trabajo y era una persona muy interesante. Pero al final de la entrevista, José Antonio le preguntó, perdón, Isaco le preguntó, que me confundía, que estoy haciendo sobre la marcha. Entonces Isaco le preguntó, ¿ha notado usted algo especial en mi persona? Y dijo el tío, oh sí, es que no puedo evitar fijarme en que usted no tiene orejas. A Isaco eso no le gustó mucho, esa demostración de franqueza, y echó al candidato de su oficina a patadas. La segunda entrevista era con una mujer, a Isaco ya le gustaba un poco más. Y era mucho mejor que el primer candidato. Isaco le hizo la misma pregunta. ¿Qué ve usted de diferente en mí? No vale decir la barriga, dijo él. Bueno, contestó ella tartamudeando. A usted le faltan la oreja. Isaco se enojó mucho y la sacó a gritos de su oficina. No hagan reír, por favor, que no puedo seguir. El tercero y último de los entrevistados era el mejor. Era un joven que hacía poco, que tenía un máster, muy inteligente, excelente en presencia...
¡Máster del universo!
Y era, pues, un hombre de negocio impresionante, se llamaba Mark y, bueno, era magnífico. Isaco estaba ansioso, pero igualmente continuó con su rutina de preguntas y al final le hizo la pregunta. ¿Tengo algo de diferente respecto a los demás? Para sorpresa de Isaco, Mark contestó. Por supuesto que sí. No me hagas reír. Usted usa lentilla, ¿verdad? Y Isaco se quedó asombrado, se dio cuenta de que estaba frente a una persona observadora a más no poder. ¿Cómo puede usted saberlo? Le preguntó Isaco. El joven se empezó a reír y dijo, obvio, ¿dónde cojones se va a colgar la gafa si no tiene oreja?
¡Ay, ay, qué patraña de chiste, por favor! Espérame. Rompa el guión, exijo rotura de guión.
A ver.
Gracias.
Físicamente es imposible que un negocio sin orejas, porque si no tienes orejas, ay, no puedes oír.
Pero una cosa es no tener orejas, otra cosa es no tener oído.
Saco.
No.
Niño melón. Claro.
¿Por qué te crees que tienes las dobleces en el oído? Para que rebote el sonido. Si no tuvieses orejas, aunque solo tuvieses orificio, no oirías.
Y este momento ha sido el momento.
Esto es biología.
Y este ha sido el momento oculto del programa.
Biología marina, ¿no?
Váyase por ahí, señor. ¿Tienes
mira, mira, mira en el chat que se está riendo la gente, que se están meando por sus casas.
¿Dónde ha dejado mi lápiz?
Tu lápiz, qué lápiz.
Que yo sin mi lápiz no soy persona.
En un boli.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí.
Allí,
esto es un boli, yo quiero mi lápiz. Bueno, pues hasta aquí el espacio del señor cine, el cual patrocina grandes compañías.
El,
como...
el subespacio.
Como
el
yo otras.
Interior.
Y retail.
Y retail y para culo.
Matón.
Y ameba.
Y retail y para tus almorranas. Disfrútala ya con...
Qué gran chiste,
bueno.
¿Ya han visto ustedes cómo improviso sobre la marcha?
Sí, sí.
Porque aquí el nombre era José Antonio. Ya. Pero yo he puesto Isaco.
Es que sus neuronas
y
parece
y
que
no... Pero... no ponía nombre, pero yo he puesto Mar.
Está muy bien eso. Bueno, pues hasta aquí el espacio este chorra. Vayamos con otra cosa que creo que ya hay dir y el señor Volcano no se baja en el autocar para hacer esa sección. ¿Dónde está Volcano?
Hola, soy Volcano, yo ya estoy aquí.
Hostia, Volcano, ¿has tenido una enfermedad últimamente? Te veo muy desmejorado.
No. ¿Cuela?
No cuela.
Bueno, pues, ¿para qué voy a forzar la voz? Para eso está cuando viene Miyamoto.
¿Qué cabrón?
Soy Volcano.
Sí, sí. Bienvenidos una vez a... Una nueva vez.
Una vez.
Y más.
Y más veces.
Señor Cine.
Una nueva edición.
¿Verdad? Hoy el Isaco está fatal.
El Isaco, que ha bebido, que ha tomado.
Está, pero...
No ha bebido, creo.
Está, pero...
Ese es el problema, que no ha bebido. Una nueva edición de DIR. A finales de diciembre, uno de nuestros oyentes nos pidió si podíamos hacer un análisis sobre PDAs.
¿Qué oyente? Dilo.
Fui yo.
¿Qué va a ser usted?
Yo no me acuerdo.
Buet.
Buet, vale.
Pero siempre...
¿Por qué hacéis la sección que pidió el Buet cuando Buet no está? Buet no está en el IRC.
Pues mira, no hacéis la sección.
Lo hemos dejado. Vale, no vamos a alargar 10 minutos de chinchetas y videojuegos.
No, sí.
Por muchas ganas que usted tenga.
Yo material tengo, puedo sacar a Venancio de... Soy como José Luis Moreno, tengo a Venancio en él.
Yo también tengo mucho material y no lo voy a sacar.
Venga.
No, por favor, no lo saques.
Ah, que la tenía doble sentido.
Sí.
Me ha costado pillarlo,
sí,
¿eh?
Sí, cierto.
Venga, señor Isaco,
como enero ha sido muy aburrido y no teníamos nada mejor que hacer, hemos decidido acceder a sus demandas y analizar las plataformas más importantes en cuanto a agendas electrónicas se refiere. Así que, señor Web, ya puede dejar ese gatito que tenía de rehén tranquilo. Empezaremos con una máquina que podríamos definirla como la precursora de los PDAs modernos, el Newton. El Apple Newton era del tamaño de una libreta tamaño cuartilla, o sea...
¿A esa no se le cayó una manzana en la cabeza?
No, pero si le cae un Newton en la cabeza, te la abre, ¿eh?
Una manzana, depende, ¿una Golden o una...?
Una reineta.
Culo que ve, culo.
O una verde doncella.
¡Bravo!
El poeta la música.
Ahí está. Ya hablo el culto del programa.
Ya vi.
¿El culto o el culo?
El poeta Lamus, sí señor.
Vamos, que este Newton no cabe en un bolsillo. Tiene una pantalla en blanco y negro o escala de grises. Y los modelos más modernos de aquella época
qué maleta el saco.
Llegaron a soportar redes inalámbricas, internet, conexión a móviles, poder convertirse en un propio móvil, principalmente para enviar y recibir mensajes, etc. El Newton fue, entre otras cosas, el primer PDA en soportar juegos en 3D, Java, Internet, reconocimientos de caracteres escritos a mano alzada.
Ah, como Line Gage, lo del juego Java.
Sí, sí, ya veo cómo va. Y normalmente esto ocurrió entre 3 y 5 años antes que la competencia. Por supuesto, baratos no lo eran.
Los modelos más avanzados costaban 150.000 pesetas y los modelos más sencillos rondaban las 50.000.
Casi nada.
Sí, sí.
Hoy en día no nos parece tan extraño, pero la competencia, PAL, sí, vendía sus modelos unas 10 o 15.000 pesetas más baratos y su modelo de gama alta, a pesar de que no incorporaba todas las funciones que ya llevaba el Newton, no superaba las 90.000. Así pues, su elevado precio, su precaria distribución, porque oficialmente solo se vendió en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, y unas rencillas internas en Apple hicieron que esta plataforma desapareciera en 1997. Aún así, hay mucha gente que la apoya, que está todavía detrás, y hay varios grupos de programadores que ofrecen soporte mayoritariamente gratuito para este soporte.
Como Volcano, que anda que no alucina, el tío está todo el día, mira mi Newton, cómo mola, go,
bola. Espera, mira,
puedo escribir
espera,
una pantalla y se escribe. Y
espera, que el otro día se ha sacado un portátil Macintosh y ahora se dice, sí, porque ahora puedo conectar el Newton al Macintosh y no sé qué, no sé cuántos.
Qué tío.
Momento friki en Game Over.
Los Palm, fabricados por varias empresas como Sony, Palm One, Handspring, etc., son máquinas pequeñas, con bastante autonomía, que abarcan un gran rango de aplicaciones. Los modelos más sencillos están equipados con poca memoria, unas pantallas en blanco y negro y un procesador limitado. Cumplen perfectamente su cometido como agendas electrónicas. Para aquellos que prefieren algo más potente, pues tenemos modelos más avanzados con pantalla en color, en alta resolución, procesadores con capacidad para reproducir vídeos y música e incluso algunos vienen con cámara de fotos incorporada. El Palm es la esencia de los PDAs concentrada. Su sistema operativo y su arquitectura están ofrecidas a ofrecer, están orientadas a ofrecer la mejor experiencia posible. No puedo. La mejor experiencia posible a la hora de rellenar números de teléfono, programar citas y en general hacer las cosas que hacen una agenda electrónica una herramienta útil.
Programar citas,
sí, tiene alguna.
Unidas su, comparativamente hablando, bajo precio, hacen de estos pequeños ordenadores una buena elección para aquellos que quieren trabajar más que jugar. Finalmente tenemos lo que se está empezando a vender como rosquillas ahora, que son las máquinas basadas en Windows CE, los Pocket PC o ordenadores de bolsillos, que en películas antiguas los iré referidos así. Los Pocket PC se sitúan en la gama media-alta del sector, teniendo todos pantalla en color y bastante memoria y procesador para ejecutar juegos complejos o visualizar vídeos en alta calidad. Algunos modelos avanzados llevan capacidad Bluetooth o AirPort incorporada de serie, mientras que otros es opcional y fácilmente ampliable. Windows CE es esencialmente un sistema operativo multimedia que además tiene funciones de agenda electrónica. No está principalmente pensado para entrar datos directamente, aunque generalmente sí que se puede hacer, sino que su punto fuerte está en sincronizarse con una máquina objetivo, o sea, un PC equipado con Windows. Puesto que usan procesadores más potentes, su autonomía se ve mermada. Los Pocket PC no son malas máquinas, pero se ven forzadas a trabajar con una interfaz que dista mucho de ser óptimo. Si Microsoft se deshiciese del menú inicio y empezase a pensar en los Pocket PC como una plataforma aparte, probablemente sus PDAs ganarían mercado entre la gente que quiere trabajar con ellos. Mientras tanto, quedarán como un bonito juguete que, además, hace cosas útiles. Y hasta aquí el repaso que Volcano nos ha enviado a última hora desde su caverna donde se oculta de las Valve Penetration Forces, que está huyendo por el Robobo del Cocódigo.
Se está preparando una película, el Robobo del Cocódigo, con Marte y Trece, que volverán de las andadas. Volcano será interpretado por José Mayuste.
Exactamente. ¿Por qué te crees que han vendido los DVDs de esta gente?
Claro.
Porque están recogiendo el dinero para hacer la peli.
Claro.
Pero bueno, iba a venir, pero es que ha visto por fuera un tío con una pinta así de lado y dicho no,
claro.
No, pues no, ¿para qué?
O sea, para salir con una gente así, ¿para qué?
¿Esto lo entiende, señor Cine?
Yo no entendí el chiste.
Vale. ¿Chiste?
Una pinta así de lado.
Claro. Pues hasta aquí, 10.
Jukebox.
Señor Cine, no sé si usted ha escuchado antes esta melodía, que usted la escucha y dice, esto es de cine, esto es de cine, porque está tan bien que dice, es de cine, es de cine, de una película de cine.
Ah, sí.
Creo que tiene las películas que son de cine.
¿De qué película es?
Bueno, de varias películas. Usted podría decir, me suena a Pretty Woman. Y usted diría, es fenomenal.
No me suena a Pretty Woman, suena,
no ha escuchado ninguna canción de Jukebox, ¿no? Entonces, ¿qué dice?
No es verdad. Póngala, Jack, póngala.
Yo es que
Jack,
no sé por dónde coger a este hombre, ¿eh? Mira que cada día me sorprende con estas cosas. En fin, ya, sin más dilación, ya el último tema de esta Jukebox dedicada a Onimusha 2. El señor Saeva va a tener el placer de ponernos el tema Truth of Vice.
Truth of Vice.
Truth of Vice. Escuchémoslo. We'll be right back. acaba el tiempo, amigos, y con este magnífico tema de fondo, o no, porque me parece que el señor Saeva lo ha quitado.
No lo he quitado. No, porque se escucha muy poco. Si quieres, lo que...
No. ¿Ves? Despidámonos, señor Isaco. Diga su chorrada y deje paso a la gente con cerebro.
Acaba ya el programa.
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Señor Saeva, por favor.
Bueno, la semana que viene no podré venir, así que hasta dentro de 2 semanas no podrán disfrutar de mi gran calidad musical y autóctona.
Ya. El señor Cine también se despide para venir ahora.
Ahora me despido, sí, me despido.
Yo también me despido, nos veremos la semana que viene si Dios quiere. El próximo programa, y nuestro señor. Sí, en Dios. Nos veremos la semana que viene, pasamos por los foros y nada más, nos veremos la semana que viene. Adiós. No vayáis.